Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Es un placer estar con ustedes en este programa de mano a mano con el Plan Agropecuario. En esta oportunidad, nuevo horario, así como lo habíamos anunciado la semana pasada. A partir de esta semana y durante todo el año vamos a estar los sábados, pero a partir de las 9 de la mañana. Hoy vamos a estar compartiendo nuestro programa con Alejandro Terra, quien es ingeniero agrónomo del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno, pero también cumple con la función de coordinador del curso ganadero a distancia, este curso que ya tiene 17 años en nuestra institución. Alejandro Terra nos va a estar hablando sobre las características del curso ganadero a distancia en esta edición, información sobre cómo realizarlo, cómo inscribirse. También hoy vamos a estar conversando con Adolfo Casareto, quien es el encargado de transferencias de tecnología de esa institución. Vamos a estar hablando sobre el manejo de la majada en esta situación de exceso hídrico, que ya sabemos es bastante complicada, en particular para las ovejas. Nos va a estar hablando categoría por categoría sobre el manejo, la alimentación y bueno, un capítulo aparte, como ya sabemos, tiene la sanidad de la majada de los ovinos cuando hay exceso hídrico, cuando llueve mucho, cuando el piso está mojado y hay mucho pasto. Así que sin más, nos vamos a conversar con Alejandro Terra, quien es el coordinador del curso ganadero a distancia. Ingeniero Alejandro Terra, coordinador del curso ganadero a distancia. ¿Qué es el curso ganadero a distancia específicamente?
Bueno, el curso ganadero a distancia, más conocido como el CGD, es un curso que estamos en su 16ª edición. Es el primer curso con el cual el Instituto Plan Agropecuario se inició con los cursos a distancia. Es un curso que tiene una duración de 8 meses, que está arrancando los primeros días de marzo, va a ser específicamente el 6 de marzo, está finalizando la primera semana de noviembre. Está compuesto por 4 módulos, donde se intenta ver todo lo que es el sistema productivo ganadero. Un primer módulo que lo hemos llamado introducción, donde se ve todo lo que es la historia de la ganadería, contextualizar la ganadería del país, donde también tenemos toda una parte de lo que son conceptos básicos y metodologías y términos que vamos a estar usando durante el curso. Un segundo módulo que lo hemos denominado base forrajera e infraestructura, donde tenemos una primera temática que es campo natural, una segunda temática que es toda la parte de infraestructura de un predio ganadero, una tercera temática que es la parte de mejoramiento de campo natural y una última temática que es la parte de lo que es instalación de praderas y verdeos. Después tenemos un tercer módulo que es la parte de producción animal, donde arrancamos con una primera temática que es nutrición. Después seguimos con lo que es cría y recría, continuamos con invernada, luego tenemos una temática de sanidad. Por primera vez vamos a tener un foro de ovinos, donde los técnicos del sur nos van a estar dando una mano. Luego terminamos el módulo número 3 con la genética y después entramos al último módulo que llamamos integrador, donde intentamos ver también la parte ambiental, social y todo lo que refiere a los números de un predio con la parte de gestión, donde intentamos integrar todo lo visto en el curso a partir de los números y también de lo que comparte la producción, que es la parte social de los predios, en la toma de decisiones. Es un curso que tiene su 80% a distancia, o sea que es por internet, donde se dan materiales obligatorios de lectura, donde hay una duración por las temáticas que hemos ido nombrando recién de unos 15 días, donde hay uno o dos tutores asignados, técnicos del plan, para ir contestando las distintas interrogantes que salgan en esos foros. Luego tenemos una semana de evaluación de ese foro, de esa temática, y se cierran con clases presenciales, dependiendo la temática en la que estemos. Siempre hay una clase presencial los viernes en la tardecita en la sede central del plan en Montevideo, y al otro día o se hace un taller en la sede central del plan, o se visitan predios en el entorno de 150 a 200 kilómetros de la ciudad de Montevideo.
¿Cuál es el objetivo de ir a ver un predio en vivo y directo en un curso de estas características?
Lo que se intenta en las salidas es todo lo que se estuvo discutiendo durante los 15 días en el foro y en los materiales, tanto de lectura como los materiales complementarios que hay, intentar ver lo que se vio aplicado en el terreno, ver cómo productores aplican esas distintas tecnologías o distintos manejos que se han estado viendo. O sea, es una forma de aproximar al participante desde la parte teórica a lo que es la parte práctica.
Una de las características fundamentales de estos cursos de educación a distancia, pero en particular del curso ganadero a distancia, es la interacción que se da entre los propios alumnos, pero también entre los tutores y los alumnos.
Sí, sí, durante el correr del año, justamente por la parte de las clases presenciales, se logra una interacción entre los participantes, como tú bien decís, donde se terminan hasta armando grupos de trabajo, donde hay una interacción que llega más allá de ser un compañero muchas veces de un curso. Y también la posibilidad de estar 15 días mediante un foro intercambiando con un tutor y después tener una clase presencial y una salida de campo o un taller, se logra también una muy buena interacción tutor participante. Además de las clases presenciales, donde lo que se busca al ponerla al final de la evaluación es intentar redondear todas esas dudas que quedaron, no, como una parte más de aprendizaje, no solo donde el tutor va y presenta el tema, sino que como ya estuvo la evaluación, estuvo el foro, es una instancia de redondeo del tema y de que la gente se saque las dudas que le han ido quedando durante esa temática. Y también tenemos una instancia de lo que nosotros lo denominamos webinarios. Son videoconferencias, para llamarlo, para que se entienda más fácil, donde el tutor da una clase a través de internet o de la computadora, donde también el participante tiene la posibilidad de interactuar con el tutor, hacer preguntas, y es una instancia más de aprendizaje que tiene el curso. No está en todas las temáticas, están las temáticas que los tutores piensan que es necesario tenerla para lograr una mejor comprensión del tema.
¿Y quiénes pueden hacer el curso?
El curso lo pueden hacer mayores de 18 años, toda persona mayor de 18 años. Es un curso que es una introducción a la ganadería. O sea, no tiene una gran profundidad de los temas. La idea también del curso es que si al participante hay temas en particular que le gustaron, tiene todo lo que es la paleta de cursos a distancia del plan. Hay cursos específicos de cría, hay cursos específicos de invernada. De cada tema que se da en el CGD hay un curso específico a distancia donde se puede profundizar del tema. Y bueno, por lo que hemos visto en estos 16 años y compañeros nos han contado, es un curso que lo hacen profesionales de la materia, tanto agrónomos como veterinarios, y también lo ha hecho mucha gente que por distintos motivos se está aproximando a la producción agropecuaria y se quiere empapar un poco del tema y entender cómo funciona esa producción agropecuaria.
O sea, que una persona que no tiene una relación con la ganadería directamente o no tiene conocimiento previo de la ganadería, ¿puede realizar este curso?
Sí, perfectamente, y creo que es donde más calza capaz el curso. Tenemos experiencia de médicos jubilados que han invertido en predio, tienen interés en invertir en algún predio o en el negocio ganadero, ¿no?, comprando un predio, y han hecho el curso como forma de tener una base inicial para entender un poco más la producción agropecuaria. También hemos tenido jóvenes que están trabajando en el medio rural y que tanto ellos o los patrones le han permitido hacer el curso y también calza para ellos. Por eso el primer módulo es bien importante, pues es donde se hace toda una nivelación de los participantes para que después todos puedan seguir el curso sin inconvenientes, teniendo o no conocimiento previo de la materia.
Uno creería que es para público uruguayo este curso, pero siendo a distancia, ¿podría tener la posibilidad algún extranjero o algún uruguayo que esté en el exterior puede realizarlo?
Sí, ya hemos tenido casos de gente que lo ha realizado del exterior. Hemos tenido la participación de tanto de uruguayos como de extranjeros, valga la redundancia, que están en el extranjero, porque lo que hay que entender es que la parte presencial es una parte muy importante del curso, donde uno termina de redondear la idea, pero no es obligatoria para la aprobación del curso. Entonces hay gente que estando en el extranjero ha seguido el curso y lo ha realizado.
De acuerdo a tu experiencia como coordinador, ¿qué valoración hacen los participantes luego de terminar el curso?
Las principales valoraciones que hacen los participantes es, por ejemplo, que la diversidad de técnicos que dan las distintas temáticas, cada uno con sus visiones bien fundamentadas. Sabemos que los técnicos no siempre pensamos igual sobre algunos temas y eso lo valoran como ver distintas visiones sobre la misma temática. Valoran muchísimo las salidas de campo y las clases presenciales. Y valoran también lo que es el trato de los tutores hacia los participantes, y la duración del curso la encuentran como que es una duración que está acorde.
Y si alguien hoy quisiera realizar el curso, ¿de qué manera podría inscribirse? ¿Cómo podría realizarlo?
La forma de inscribirse al curso y de tener más información sobre el curso es entrando a la página del Plan Agropecuario, que es planagropecuario.org. Ahí está la parte de cursos a distancias o mediante el teléfono del Plan Agropecuario de la sede central, comunicándose con la parte de educación a distancia o de comunicaciones. Ahí les van a indicar bien cómo es la forma para inscribirse en el curso, el costo del mismo y las condiciones del curso.
Muy bien, el ingeniero Alejandro Terra nos hablaba del curso ganadero a distancia. Repetimos algunas de sus características. Es un curso dirigido a público en general, que sea mayor de 18 años, tendrá una duración de 8 meses. El inicio será el 6 de marzo, semipresencial. El 80% de las actividades son a través de internet, con una carga horaria estimada de 20 horas mensuales. Los tutores son todo el equipo técnico del Plan Agropecuario. El cupo es limitado y, bueno, las preinscripciones se estarán realizando hasta el 18 de febrero a través de la página web del Plan Agropecuario. Cualquier consulta pueden ya estar llamando por teléfono al 2203-4707 interno 125 para informarse sobre todas las características de este curso.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Muy bien, como decíamos, cuando comenzamos el programa vamos a estar conversando con el doctor Adolfo Casareto, jefe de transferencias de tecnologías del SUL. Vamos a estar conversando sobre el manejo de la majada en una situación de exceso hídrico, qué podemos hacer con cada categoría, sobre el tema de alimentación, un capítulo aparte que nos merece la sanidad, los parásitos externos e internos, las enfermedades infecciosas y podales. Sobre eso conversamos con Adolfo Casareto. Nos encontramos con Adolfo Casareto, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, jefe del área de transferencias de tecnología, conversando un poco sobre las majadas y bueno, el ambiente, cómo ha repercutido en su estado.
Sí, efectivamente, en primer lugar, mi saludo, un gusto, como siempre, compartir este espacio del plan agropecuario con los productores, atendiendo el tema ovino. Efectivamente, nos ha sorprendido a nosotros, como a otras producciones, este verano tan intensamente lluvioso. Como sabemos, la oveja es un animal de clima seco, ella se comporta muy bien cuando hay escasez de humedad, y se siente o se resiente cuando viene esta pluviosidad tan importante. Creemos que la oveja requiere alguna atención diferencial, porque la primera idea que queremos transmitir es que requiere de mayor atención, porque la cosa, si las lluvias siguen, se van a complicar.
¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué manejo puede tener en cuenta el productor? ¿Cómo está la situación?
Bien, alguna recomendación general. Claramente deberemos asignarle mayor dedicación, mayor asignación de recursos en vigilancia, en atención, en tiempo al ovino. Tenemos que hacer cosas diferentes ante una situación diferente. Esa es una primera consideración. La segunda, tenemos que atender el manejo del campo natural. Cuando viene esta pluviosidad intensa, viene la exuberancia de pasturas naturales. La primera lógica reacción del productor es tratar de detener ese crecimiento excesivo en todos los potreros. Y si sigue lloviendo, como ha estado sucediendo, estos esfuerzos resultan infructuosos y probablemente la consecuencia sea que tengamos todos los potreros empastados en demasía, lo que va a reforzar y agravar estos problemas de ovino, porque la nutrición no va a ser adecuada y lo va a agravar porque los aumentos de concentración en esas pequeñas áreas de baja disponibilidad de pastura están pastoreando muchos ovinos a alta carga, lo que refuerza problemas fundamentalmente parasitarios. Por eso nosotros le pedimos a los productores abandonar de alguna manera algún potrero o hacer una escalera de disponibilidad de forraje en los distintos potreros, pero con especial énfasis en preparar potreros probablemente más duros, de menor volumen, con altas cargas vacunas, a efectos de que los ovinos puedan pastorear adecuadamente y no estemos agravando este problema con exceso de pastura. Y el otro aspecto que nos parece resaltar general es qué categoría le vamos a poner foco. Por suerte las ovejas están, las madres, los vientres están secos y fallados, es decir, sin cría al pie y sin preñez. Es una categoría a relegar en la atención para poner foco especialmente en la recría. En estos momentos de verano, la recría, que es el proceso que va desde el post-destete a la primera encarnerada, en el caso de las hembras, tiene los dos extremos que son los que recomendamos a uno es ocurrir recientemente destetados, y otros son los borregos y las borregas que se van a preparar para la encarnerada, que están con dos dientes firmes. Son categorías ambas jóvenes, ambas inmaduras, ambas sensibles a los parásitos, y entonces sería los que deberíamos poner especial atención. Con respecto a los corderos destetados, es bueno hacer el comentario, no todos los hermanos de generación se comportan de la misma manera. Hay individuos que se van a desarrollar mucho mejor porque ya vienen con muy buen peso, y otros que requieren una atención diferencial, que probablemente sean la cola de parición, los hijos de borrega, los nacidos como mellizos. Está tan estudiado este aspecto que decimos que los corderos, para los biotipos más comunes de razas en el Uruguay, menores a 20 kilos al momento del destete, deberían ser atendidos diferencialmente, porque probablemente es donde hay mayor tasa de mortandad, pero además donde debemos hacer esfuerzos adicionales para que vuelvan a ser a una carrera productiva y pueden ser encarnerados de dos dientes. Entonces decimos el cordero de menos de 20 kilos, manejarlos aparte, y es ideal darle una suplementación proteica. Hay mucha información sobre lo que se puede dar, desde raciones, concentrados proteicos, pero nosotros ponemos foco en la harina de soja. La harina de soja es un muy buen proteico, muy palatable, muy fácil de acostumbramiento, que con 200 gramos por cordero por día, sea en administración diaria o sea en autoconsumo, una tecnología bastante difundida, pasa a ser en estos años un aspecto importante que además en la relación costo-beneficio vaya si compensa suplementar y tener mejor cuidados y mejor atendidos estos corderos. En cuanto a la borrega de los dientes, ya vamos a ver que lo importante es un control de parasitosis y un control de peso. Con eso creo que vamos a llegar bien a la encarnerada. Con respecto a la majada de cría, decíamos, en cuanto al manejo, está soltera, hasta marzo no la vamos a, febrero o marzo no vamos a estar encarnerando. Vamos a permitir que acomoden su condición corporal, que es lo determinante para una buena preña, pero en general, si no hay sobresaltos sanitarios, las ovejas están en muy buen estado y van a llegar bien al encarnerado. Y el otro comentario general, antes de empezar a hablar de sanidad, es que sería bueno revisar los carneros, una evaluación reproductiva de los carneros, por dos o tres motivos. El primero es que corregir algún problema que haya, bicheras de pecho, bicheras de cabeza, algún problema podal. Los carneros, una vez solucionados las dificultades que tengan, recién a los 60 días van a estar aptos, entonces hay que hacerlo con antelación. Pero además es importante revisarlo para evaluar la necesidad, cuánto vamos a encarnerar, cuántos tenemos aptos, y de esa manera llegar al mercado de carneros, que va a comenzar este mes de febrero, que es la zafra fuerte de reproductores, con buenas opciones en el mercado, ¿verdad? Poder elegir, poder comprar con información objetiva, tener una oferta importante y no estar llegando al final de la zafra comprando lo que queda o lo que podamos. Así que una revisación de carnero para evaluar la necesidad y operar en el mercado nos parece otra recomendación general importante.
Y ahora yendo más a lo sanitario, ¿no? Sabemos que la humedad y las lluvias afectan bastante a esta especie. ¿Qué podemos hacer?
Sí, el principal capítulo es el tema de las lombricosis, de las parasitosis internas. La lombriz de cuajo, una lombriz muy conocida por todos los productores, que da anemia, edema en papera, ojo blanco, encías bien pálidas, animales que a veces se retrasan en la marcha, o inclusive afectaciones agudas por ataque importante de esta lombriz. En general, los productores, la conducta que toman es esperar ver síntomas de la afectación de este parásito para tomar medidas. En estos años, con estos veranos, con alta prevalencia del parásito, sería muy riesgoso esperar a ver la sintomatología porque puede ser tarde y ya las pérdidas productivas y económicas están ocasionadas. Entonces, este año, más que ninguno, que es una recomendación para todos los años, en análisis coproparasitario o coprológico, debería ser una medida rutinaria, fundamental, periódica, para monitorear la escalada parasitaria y anteponernos a los daños que ocasionan las lombrices. Cuando nosotros dejamos parasitar en gran cantidad una majada, obligamos al antihelmíntico, a la dosificación, a esfuerzos de eficacia mayores para bajar los niveles de parásitos compatibles con una buena producción. Creemos que el coprológico nos pone a cubierto de estos sobresaltos. Debería ser instalado con rutina, sobre todo en las animales jóvenes, en las recrías. Recomendamos que se muestren 10 animales por lote, independientemente del tamaño del lote. Si es posible, sacarle los animales más sentidos para que este coprológico pueda ser más sensible en cuanto a detectar infestaciones parasitarias más altas en animales más débiles. Estas muestras deben ser individuales para ser procesadas en el laboratorio individualmente, y una vez que se saca la muestra deben ser conservadas como las vacunas, es decir, bajo refrigeración, no congelación, pero sí refrigeración en la puerta de la heladera, y cuando se llevan al laboratorio veterinario conservar estas condiciones de refrigeración. Y el otro sugerencia importante, no deben mediar más de 5 días entre la extracción de la muestra del animal y el procesamiento en el laboratorio. O sea, no es una cosa que tiene que ser inmediata el envío en el día, pero tampoco podemos dejarnos estar porque la muestra, más allá de los 5 días, pierde validez. De los resultados cuantitativos que nos dé el laboratorio, vamos a inferir sobre la necesidad de una toma más o menos efectiva. Y además agregaría, si podemos hacer un coprológico a los mismos animales 10 días post-toma, vamos a tener una aproximada idea de la eficacia de la del antihelmíntico utilizado, cosas que a veces es muy necesario porque el productor da una toma, espera ver su efecto, rezando que no mueran más animales o que acomoden su estado corporal. Mientras que haciendo un análisis de materia fecal 10 días post-toma, vaya si tiene información de cuán eficiente fue la dosificación. Pasando al tema de la parasitosis externa, además está decir que el verano es el mejor momento para las bañaciones preventivas o curativas contra piojo bovino. Quienes tengan baño, le recomendamos que se preparen logísticamente y cuando haya una ventana de tiempo de una semana sin llover, realizar los baños de inmersión y si es posible combinar con los vecinos, nos parece una estrategia importante. De las miasis, de las bicheras, simplemente vamos a decir que cuando viene esta pluviosidad tan importante, productores van a ver que hay bicheras cutáneas en la zona de los costillares, de las paletas, de las cruces, y que es otra mosca diferente a la coclomía, es la macelaria. Hay que esquilar la zona afectada porque este tipo de bichera tiene varias bocas, varios orificios. Si no esquilamos toda la zona afectada, probablemente obviemos alguna miasis.
¿También puede haber predisposición para enfermedades infecciosas?
Sí, efectivamente, cuando viene la lluvia, cuando viene el verde, cuando tenemos los animales gordos, es una combinación que propende a clostridiosis, a manchas sin gangrena. Lo mismo decimos para las recrías vacunas. Hay una mayor incidencia de animales que mueren abruptamente, agudamente, que no llegamos ni siquiera a ver los síntomas nerviosos. Son animales en buen estado, son animales temporones. Entonces, más que más en estas épocas es conveniente tener vacunadas las recrías contra clostridiosis. En general, la primera vez que se vacuna hay que hacerlo con dos dosis con un intervalo corto de días en el tiempo, dependiendo un poco de qué vacuna comercial se utilice. Pero sí, efectivamente son años de tener protegida la majada contra clostridiosis, manchas y gangrena. Y finalmente el otro tema conocido en estos excesos de pastura y humedad son las afecciones podales. Recalcar el concepto de que el verano es el momento para eliminar los portadores, para eliminar las lesiones podales incurables, y solo libre de estos animales incurables crónicos es que el baño podal va a ser francamente efectivo, previniendo o curando lesiones tratables. En la medida que convivan en la misma majada y en los mismos baños animales incurables, estos van a ser fuente de contagio sucesivamente. Por eso recomendamos, siente las ovejas, revise pata por pata y elimine los incurables. Van a aparecer algunas más llamados hongo de las patas, algunas lesiones proliferativas en la corona y en los nudos, parecidas a verrugas, se previenen con baño, y van a aparecer también algunos abscesos de dedo, en la punta del dedo, en los tejidos duros, producto del excesivo barro. También hay que despezuñar y baños de patas. Están nuestros técnicos en las distintas zonas disponibles para atender cualquier consulta puntual sobre estos temas.
Seríamos tan libres. Muy bien, amigos, culmina un nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nos vamos a estar encontrando nuevamente el próximo sábado en este horario, a las 9 de la mañana en Radio Carve 850 del Dial. Hasta la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.